8:34 de la mañana, estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y abrimos ya las puertas de nuestra tertulia. Una tertulia en la que tenemos muchas cosas que comentar, aunque el tema de hoy, ya saben ustedes, que es ese primer caso de ébola que se ha producido en Europa y que casualmente, bueno, pues se ha producido aquí en España. Hay otras cuestiones también que están en los periódicos, me refiero al tema, al monotema de todos los días, por ejemplo, al catalán, que ahí lo tenemos. Tenemos a Arias Cañete, hay otras cosas de las que vamos a hablar también, pero fundamentalmente lo que hoy preocupa a todos los ciudadanos es el caso del auxiliar de enfermería contagiada de ébola, que ya ha sido trasladado esta noche a la 1:00 a.m. aproximadamente al hospital Carlos III, donde está perfectamente aislada y se le está sometiendo a un seguimiento. Pero hay muchas preguntas que nos hacemos los ciudadanos. Se nos ha dicho que hay que estar tranquilos, que no hay que crear alarmismo, eso es fundamental, pero también, como digo, tenemos muchos interrogantes. ¿Cómo es posible que alguien que ha sido sometido a un protocolo que se supone que ha sido estricto se haya contagiado? En fin, vamos a hablar de todo esto y de otras muchas cosas más con mis tres tertulianos de lujo, que hoy son don Juan Soler, alcalde de Getafe. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
He oído una tosecilla por ahí.
Sí,
estamos también con trancazo, ¿no?
Estoy con catarro.
Pero estamos todos.
Es el mal del momento, ¿no?
Estamos horribles.
Aunque después de lo que ha contado usted, hay cosas peores.
José Manuel, te iba a llamar José María, bueno. Fraile, que te voy a cambiar de nombre. Alcalde de Parla, buenos días, bueno, bienvenido.
Gracias, buenos días.
Sin trancazo en este caso.
Perfecto.
Y además, presumiendo de que ha dejado de fumar hace relativamente poco. No hay que confiarse, ¿eh, alcalde?
Eso es verdad, nunca.
No hay que confiarse. Agustín Juárez, alcalde de Collado Villalba, buenos días.
Buenos días.
Aquí fumamos, pero menos.
Nada, poco, fumador social.
Poquito.
Fumador social, que se dice que todavía no sé lo que es.
Pues que no compras, que...
No, que
pides,
muy bien.
Que pides a los
ahí
amigos.
Ahí has estado bien, Juan.
Lo acabo de clavar.
Perfecto.
Lo acabo de clavar.
Carlos, cuéntanos un poquito qué más cosas tenemos aparte del tema este del ébola, del que nos vamos a ocupar mucho en esta tertulia.
¿Sí?
Y también a lo largo de todo el programa.
Sí, porque como tú decías, hay muchos porqués que explicar. Por ejemplo, por qué esta mujer se marcha de vacaciones cuando hay un protocolo de 21 días de duración en el que hay que controlar a todas las personas que han entrado en contacto con los contagiados. ¿Por qué ella va a un centro sanitario, le toman la temperatura, le dicen que se vaya a su casa? ¿Es cierto que ella pide los análisis ayer y dan positivo? Muchas preguntas. También nos preguntamos si de verdad, como decía ayer la ministra Ana Mato, estamos seguros, sin caer nunca dentro del pánico ni de los alarmismos. Pero sí, tiene razón, hay que hablar de otros asuntos. Por ejemplo, Cataluña. ¿Llegaremos a esa fecha, el 15 de octubre, y se renunciará al referéndum?
Qué
no, hombre,
susto.
Llegaremos a esa fecha.
Llegaremos,
pero quiero decir,
espero que lleguemos todos.
Sí, hombre,
perfecto,
sí.
Estado de revisión.
Y sin constipados, sin resfriados.
Exacto.
Pero me refiero, Eli, es la fecha tope que se ha puesto, más o menos, la Generalitat para decidir si habrá o no habrá consulta. Veremos qué es lo que ocurre.
Con el mosqueo de Esquerra Republicana.
Sí, se ha mosqueado muchísimo, lo dice, y que se ha quedado patidifusa, ¿no? Esquerra, bueno. Tarjetas opacas, sí, pero también créditos multimillonarios, los que se concedían en Caja de Madrid a muchos de sus exconsejeros y exdirectivos. Y por último, pues Miguel Arias Cañete, que tiene reválida hoy también, ¿eh? Uh-huh. No sé cuándo va a acabar este hombre de sacarse el título, de comisario europeo.
Bueno. Oye, el Partido Socialista, que ya no tiene primarias tampoco en el Ayuntamiento
es
de
verdad,
Madrid.
Es verdad, Antonio
Miguel Carmona.
Miguel Carmona va a ser el candidato. Es el único que ha alcanzado los avales.
Las primarias están
necesarios.
Quedando en nada, que se dice castizamente. Mira, mira cómo me mira.
José María
no, Fraile.
No hagas respaviento.
Yo hago patria de Parla y en Parla y primaria.
Sí, en Parla...
Patria chica o muy grande, claro, ¿no? Depende cómo se mire.
Pero las primarias que había prometido durante tanto tiempo y con las que nos amenazaba Tomás Gómez, resulta que luego con un 20% de avales o un 10% de avales es imposible, solo los consigue uno de los candidatos. Con lo cual, son unas primarias, pero nada.
Gracias, Juan, por el consejo, pero vamos, puedo presumir de primarias en muchos municipios,
en
otros municipios de Madrid puedo presumir de ellas, y yo creo que unas primarias con garantías y lógicamente con unas normas, ¿no? Que eso es lo que nos dotamos los partidos para que la democracia sea posible interna y sea exportable también, Juan. Yo creo que eso es una oportunidad.
Yo creo que la democracia dentro de los partidos vendrá por una ley que sea de carácter general y que cambie pues algunos...
Bienvenido.
Algunas...
Juan, bienvenido.
No, llevo muchos años... No, lo sabe Agustín, que he sido siempre el enmendante eterno de todos los congresos... Espera, pero un poco, José María. He sido el enmendante eterno de todos los congresos del PP desde los años 80 sobre este tipo de cosas. Y lo pueden certificar tanto Alberto Ruiz Gallardón como Federico Trillo, que eran los ponentes de estatutos en nuestros congresos. Y creo que la fórmula son cambios en la ley electoral y cambios en la legislación sobre partidos. A mí estas primarias de que ahora son primarias abiertas, luego medio primarias cerradas, bueno, luego bueno, medio pensionistas, luego no sé qué, para que salga siempre el mismo, que es Tomás Gómez, pues tampoco no, es que sea una cosa muy fiable.
Pero Juan, ¿cómo te puede preocupar a ti quién va a ser vuestro...
No, al revés, yo estoy encantado, ¿eh? Estoy encantado de que sea Tomás Gómez, vamos, es un regalo.
Pero Juan, cada casa elige a los mejores, en este caso, que se pondrán en liza electoral, ¿no? Y creo que esa es nuestra obligación. Me he venido al club porque creo que una de las medidas que ha planteado mi partido, el recién electo Pedro Sánchez y su secretario general, va en esa onda. Bienvenido, Juan.
Pero como no haya cambio en la ley electoral... Es difícil. Sí, mira,
Juan, escucha un momento. Sí, pero lo importante es que sepamos encontrarnos en el Parlamento. Y me parece, Juan, que tu reflexión me parece adecuada, acertada, ¿verdad? Tenemos que encontrarnos para reformar la ley electoral, ¿no? Ver cómo elegimos a los que nos van a representar, cómo los elegimos desde el punto de vista de los electores externos, ¿no? Podemos decirlo así. Y también, lógicamente, cómo deben funcionar los partidos. Además que funcionar, cuáles son las reglas del juego internas y sobre todo abundando en la transparencia. Pues en primaria es otro tipo de modelo o de formato, ¿no? Pero eso es importante, ¿eh?
Yo creo que la ley electoral condiciona mucho lo que son la vida interna de los partidos, porque es
claro,
un partido está dispuesto siempre a ser la maquinaria electoral de una opción política concreta, y mientras sean listas cerradas, bloqueadas, de 129, es muy complicado que la parte del partido no tenga un peso eterno. Y tremendo sobre eso. Mira, te voy a poner un ejemplo en tu partido. Por ejemplo, en la legislatura pasada, el candidato que ganó las elecciones en el ayuntamiento, las primarias vuestras, en el ayuntamiento de Torrejón, tuvo que renunciar. ¿Por qué? Porque sí, él había ganado, pero es que luego la lista se la hacía el partido. Con lo cual le daba igual y renunció.
Con lo cual,
tampoco tenéis muy perfeccionado.
Tampoco
tenéis muy perfeccionado el sistema.
Vosotros no tenéis ninguno.
No, efectivamente.
Bueno,
lo digo.
Tenéis uno.
Tenéis un comité electoral que es como vuestro comité de listas. Tampoco te hagas...
A ver, un momento. Esto se ha convertido en un cara a cara. Alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, que estás ahí...
No. Sí, me parece muy interesante el debate. Además, no es nuevo tampoco, ¿eh? No es nuevo tampoco.
Es un viejo debate
sobre algo que yo creo que cada partido, máximo respeto a cada uno, la forma que tiene de elegir a sus candidatos y bueno, yo creo que el partido de mi partido, que es del que puedo hablar, tiene un sistema que mejorable en los órganos competentes, que son los congresos, como bien ha dicho Juan, que
los comités electorales, ¿no?
Que ha sido ponente muchas veces, ya soy más que ponente,
enmendante
para intentar,
con menos éxito del deseado,
enmendante para intentar cambiar y por extensión para intentar mejorar desde su punto de vista esta situación. Y yo creo que cada partido, en el concreto de mi partido, los comités electorales son comités que están elegidos por la propia organización, cada organización local, regional o nacional, y bueno, es tan válido. A partir de ahí, pues ahora estamos en una época que está muy manida la situación esta de qué candidato, qué no candidato, si es mejor, más elegido, menos elegido. Bueno, estamos todos un poco ahí en el bombo.
Tiempos convulsos, que se suele decir, ¿no?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que ahora mismo No, sinceramente no. Yo creo que intentamos siempre recortar las legislaturas un año. La legislatura le queda... Llevamos hace 5 o 6 meses hablando de que estamos en periodo preelectoral. Y resulta que
en
falta...
este país estamos en periodo preelectoral siempre.
Yo me refiero a las elecciones locales y a las elecciones regionales. Faltan todavía 7, 8 meses, que yo creo que son muy importantes, pues tan importantes.
Y una eternidad en política.
Como los 7, 8 primeros meses.
Se pueden hacer muy largos, Agustín.
Sí, claro, como los 7, 8 primeros meses, con lo cual yo creo que lo que hay que hacer es seguir trabajando y luego pues estas cosas se van dirimiendo donde se tienen que dirimir, que es en el interior de cada partido.
Bueno, pues vamos a hablar como uno de candidatos, aunque ya lo tenemos casi medio hablado, pero hay que empezar por el tema del día, compañeros, que es el tema del ébola. Que yo no sé a vosotros hasta qué punto os preocupa o no os preocupa. Quiero decir, ayer la ministra de Sanidad dio una rueda de prensa donde por un lado se nos dijo que debíamos estar todos muy tranquilos, que esto no se contagia con tanta facilidad, que hace falta un contacto con los enfermos, que no debía cundir la alarma, pero por otro lado se nos estaba diciendo que una persona que ha cumplido todos los protocolos a rajatabla, que ha estado dos veces en contacto con un enfermo, con este traje, yo digo que es como el de un apicultor, estos trajes que llevan los especialistas sanitarios que están en contacto con los enfermos, y que ha cumplido, como digo, con todas las medidas de seguridad, se ha contagiado. Entonces, claro, parece que son dos informaciones un poco opuestas, ¿no? Por un lado, cuidado, que no pasa nada, tranquilidad, que no pasa nada, y por otro lado, ya, pues si no pasa nada, ¿cómo es posible que se haya contagiado una persona que llevaba todas las medidas de seguridad habidas y por haber encima, ¿no?
Yo es que creo que aquí hay que averiguar si es cierto que esta enfermera ha cumplido todos los protocolos de seguridad o sin darse cuenta se ha saltado alguno de ellos y ahí ha venido el contagio.
Hombre, pues claro, algo se la otra saltado,
alternativa, la otra alternativa, que es que lo haya cumplido todo y se haya contagiado,
es que
entonces
no
los protocolos tienen vías de imperfección importante, ¿no? Y sí, preocupa, claro, ¿cómo no va a preocupar? Pues sobre todo porque esta persona, cuando se ha dado cuenta que estaba contagiada, pues ha estado en contacto al menos directo con al menos con 30 personas. Bueno, pues su marido en este momento estará ciertamente preocupado porque puede ser otro contagiado. Bueno, veremos cómo se desarrolla, pero sí, sí preocupa porque es una enfermedad muy agresiva y, bueno, es una enfermedad contagiosa, aunque... ahora mismo tengamos aislada a la única persona que está diagnosticada, ¿no?
En relación a esto, independientemente de que la máxima preocupación pasa por el estado de salud de esta persona y por ver cómo evoluciona, se han abierto varios debates y no vamos a renunciar a ninguno o no vamos a ocultar ninguno de los debates que hay sobre la mesa. El primero de ellos es si se ha cometido una imprudencia repatriando a los misioneros que estaban enfermos. En su día se dijo, en fin, que era un acto de humanidad traerlos de vuelta. Hoy la gente ya se empieza a preguntar, oiga, ¿era necesario traerlos para morir a los pocos días y además aislados de sus familias? Quiero decir que la razón humanitaria que se esgrimía en su momento, oye, que quieren morir en su país rodeados de los suyos, tampoco ha sido cierto, porque nadie podía rodear a un enfermo de ébola. ¿Se ha cometido una imprudencia? Vamos a coger el toro por los cuernos. José María Fraile.
Sí, sí, se ha cometido. Es verdad que en los momentos de la repatriación, ¿no?, en los que, lógicamente, un cooperante de estas características y en una situación tan complicada la como se vivía en, creo que era Liberia, ¿no?, o Sierra Leona, uno de los,
sí,
de los dos sitios donde estaba este cooperante, lógicamente, parece que el debate no era oportuno y las voces que salieron, pues, se acallan, lógicamente, por la propia presión un poco humanitaria, ¿no?, la propia presión de Over. Es una persona que viene a morir a su país, ¿no? Pero creo que fue un error, no fue un acto de cooperación, fue un acto, como bien decías, de humanitarismo, ¿no?, hacia un compatriota. Y yo creo que las medidas que tendrían que haber tomado serían sobre el terreno, ¿no?, que es donde realmente todos los, quizá los que saben de esto, ¿no?, porque tampoco muchas veces no venimos arriba y pensamos que sabemos de esto. Mucha gente apuntaba que era la mejor manera de contribuir a combatir la enfermedad y, lógicamente, a que este cooperante, este compatriota, tuviera los máximos cuidados y los mejores cuidados fuera sobre el terreno, ¿no?, y a través de una acción humanitaria conjunta, consensuada, viene a colación los organismos internacionales y tal. Pero creo que fue un error y creo que se está demostrando. Y la segunda reflexión que quiero dejar un poco encima de la mesa es, hoy la prensa, medios, imagino que en todas las tertulias se están poniendo encima de la mesa interrogantes, ¿no? Cuanto más interrogantes y menos despejados estén, más alarma. Es una relación directa entre interrogantes y alarma. Yo creo que se deberían empezar a despejar esos interrogantes, ¿no? Lo que comentaba Juan, que lo que ha pasado y porque la gente quiere conocer una situación que alarma a la población, no vamos a decir lo contrario, ¿no?
Uh-huh. Agustín, ¿tú qué piensas?
Sí, yo creo que es un tema para preocuparse y sobre todo para ocuparse. Para ocuparse por parte de quien compete. Yo tampoco quiero caer en el oportunismo de decir si era más o menos conveniente el haber repatriado o no repatriado a los cooperantes, cuando primero es un tema que ya está hecho y tenemos que trabajar sobre lo que tenemos actualmente, y cuando yo, y esta es una opinión personal, creo que cualquier ciudadano español, el Estado lo que tiene que hacer es intentar velar por sus ciudadanos donde estemos. Hoy ha sido un cooperante de Burgos y mañana será un vecino nuestro, un amigo, un paisano o un familiar. Yo creo que en ese sentido lo que hay que hacer es haber cumplido todos los protocolos, que evidentemente en algún sitio de la cadena ha fallado, por lo menos en una persona, y ahora pues intentar pues tranquilizar al resto de la población, porque como bien se sabe, como es, y esto sí que es sabido, el ébola no se transmite nada más que contacto directo a través de las secreciones, del sudor, de la saliva, etcétera, etcétera, y del propio contacto. Y yo creo que el estar todo el día, como vamos a estar ahora y durante uh-huh. muchos días, hablando, tanto bueno los que tenemos capacidad de tener un altavoz y sobre todo los medios de comunicación, pues lo único que hace pues es crear un estado de alarma más, desde mi punto de vista, del real, siendo un tema muy muy preocupante, porque como bien ha dicho Juan, el problema aquí no es saber si hay una persona que se saltó el protocolo o falló el protocolo, que es donde realmente está el problema. Si es una persona que se saltó el protocolo o que falló personalmente en alguno de sus pasos, pues es un problema. El otro es un poco más grave, y en cualquier caso lo que tenemos que hacer es pues para estar un poco a disposición todos en un tema tan complicado, no tirar de oportunismo en unos momentos que son pues para ocuparse e intentar solucionarlo lo mejor posible.
Sí, yo estoy de acuerdo con Agustín y con algunas de las cosas que ha dicho José María. Yo, sobre el diagnóstico, si era o no pertinente que repatriarlos. Bueno, yo creo que si se hizo era porque había una serie de garantías, que luego en esa serie de garantías resulta que hay una persona que ha podido fallar a la hora de cumplir las normas de seguridad. Bueno, pues en cualquier caso parece que está controlado. Ahora veremos cómo evoluciona la situación en los próximos días. Yo creo que si una persona nacional española solicita ser repatriada y las autoridades médicas dicen que es posible con un alto grado de seguridad, pues ¿por qué no? Ya sé que da miedo y ya sé que ahora se ha producido uh-huh. Esta situación que, bueno, genera muchas más dudas, porque efectivamente, aunque haya unos protocolos de seguridad, pues si alguien se lo salta, puede contagiarse y entonces eso puede provocar un lío tremendo. Pero yo creo que si las autoridades sanitarias lo permitieron, es porque tenían un alto grado de seguridad en que el riesgo no era el que hacía temer algunos de los más alarmistas. Yo creo que hay que esperar un buen desarrollo de la situación y que los contagios se limite a esta persona.
Hay muchas preguntas que nos hacemos y que nos vienen así a bote pronto. Por ejemplo, sí. ¿Cómo es posible que habiendo como hay? El otro día hablábamos con una responsable de Médicos Sin Fronteras que nos decía que había como 50 médicos españoles en estos momentos, personal sanitario, en los países africanos donde hay más casos de ébola. Dices, bueno, ¿cómo es posible que ninguno de esos médicos se haya contagiado con la teniendo en cuenta que allí se está tratando a los enfermos, bueno, pues prácticamente en tiendas de campaña, quiero decir, sin tanto protocolo, y no se contagie nadie? Y aquí, con todo el protocolo, dos enfermos y ya se ha contagiado una persona. Realmente hay cosas que son muy curiosas y que vamos a intentar averiguar a lo largo del programa con expertos. Pero tampoco hay que obviar que ya empiezan a pedirse responsabilidades políticas. Esto, independientemente ya de lo que es la pura enfermedad, se están pidiendo responsabilidades políticas. El Partido Socialista, José María, ya ha pedido la comparecencia de Ana Mato en el Congreso. Izquierda Unida pide directamente la dimisión de la ministra. En fin, que nos guste o no, al final todo esto tiene un eco político que yo no sé si se utiliza o no se utiliza de manera adecuada. Quiero decir, si se utiliza para lo que realmente se debe utilizar la política, que es para pedir explicaciones, para intentar ayudar a los ciudadanos, o se utiliza como arma arrojadiza.
Hombre, el partido ha pedido la comparecencia de Ana Mato, la ministra, y creo que es necesario, ¿no?, ante una circunstancia de este tipo, que comparezca ante el Congreso, la comisión pertinente, para explicar, ¿no?, o dar explicaciones, despejar interrogantes, cómo se va a desarrollar esta situación desde el punto de vista sanitario. Lógicamente, hay un plano político que no podemos obviar, y yo no seré quien entre en un pim pam pum de litu más y un poco desmerecer la acción política. No, yo creo que está obligada la ministra a comparecer y a despejar, como he dicho antes, interrogantes que son directamente proporcionales a las alarmas que se producen, ¿no? Y por lo tanto creo que es en ese plano por ahora debe de quedar. Claro que con las repatriaciones hay componentes políticos. Al final todas estas repatriaciones, al final hay una firma, habrá un responsable político que firma, que se hace cargo de estos temas, ¿verdad? Con informes sanitarios y con responsabilidades sanitarias, pero también creo que hay que pensar también en a lo grande, ¿verdad? Con todo el respeto que se hace los cooperantes y estos ciudadanos, yo creo que hay que pensar lo grande y pensar también, lógicamente, dónde podemos ser más efectivos, ¿no? También eso cae dentro de la responsabilidad política, no podemos eludirla, ¿no? Yo creo que el asunto ahora es que los responsables políticos reaccionen proporcionalmente a la alarma que se puede crear, ¿no?
Yo creo uh-huh. que, como he dicho antes, no está bien caer en oportunismo y más en situaciones donde está un poco complicada. El decir que dónde se podía haber sido más operativo con los cooperantes, yo creo que es donde más operativo se era en nuestro país, porque tenemos más medios. Cuando se ha repatriado a estos señores, se ha hecho bajo criterios estrictamente médicos. Evidentemente tiene que firmar alguien que venga, pero yo, vamos, tengo clarísimo que ningún representante político del partido que sea, sin estar sujeto a unos criterios médicos importantes que garantizan la seguridad y el protocolo de seguridad y el que aquí pueden ser mejor atendidos, haya tomado esa decisión. Con respecto al otro, reitero, el intentar vestir con que posiblemente a estos señores se les podía haber tratado mucho mejor en el punto donde fueron infectados, seguro que no. Otra cosa es que nos queramos olvidar de compatriotas nuestras y dejarlo cuando estén haciendo algo bueno y cuando estén algo malo, lo dejemos y lo juramos allí.
No estoy hablando de eso, Agustín. No estoy diciendo eso.
No, pero es que estamos tendiendo mucho a decir que si se ha cometido una responsabilidad al repatriar a estas personas, y lo hemos dicho ya durante dos veces en esta tertulia, entonces, pues si es una irresponsabilidad...
Es un debate que está en la calle, ¿eh? Y
si
desde
es una
ayer,
irresponsabilidad, pues bueno, pues cada uno tendrá su punto de vista. Yo he dicho que más este es personal. Yo creo, sinceramente, que como español que me siento, yo creo que un compatriota mía, pues tenemos que llegar hasta el máximo en lo que podamos, sin obviar que cumplir una serie de protocolos y una serie de acciones que hay que seguir haciendo y donde se ha fallado. O sea, que no se trata de eludir ninguna responsabilidad.
Bueno, pues vamos, como digo, a seguir muy pendientes de este caso, pero hay otros asuntos también que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la actualidad y que yo creo que merece la pena que analicemos en esta mesa. Bueno, monotema, señores, que es este de Cataluña y el referéndum.
Qué pesaditos
todos
los
días. Abrimos el capítulo monotema, nos queda más remedio. Bueno, el gobierno, esto es la última. El gobierno ha pedido al Tribunal Constitucional que impugne la Junta Electoral, esta que ha montado el Parlamento, del que ya se empiezan a descolgar algunos de los miembros, por ejemplo, mientras la Generalitat se ha dado de plazo hasta el 15 de octubre para ver si mantiene o no mantiene una consulta que no se va a celebrar, que es bastante alucinante. Es decir, más sigue RQR empeñado en que esto se va a celebrar y que, bueno, ahora son ellos los que se van a pensar si continúan o no continúan. En fin, esto cada vez es más surrealista, ¿no, Juan?
Yo es que creo que hemos tenido la mala suerte todos los españoles que en una de nuestras regiones o nacionalidades, como es Cataluña, pues el dirigente que tiene la máxima responsabilidad ahora es una persona tan mediocre como Artur Mas. La gente que...
Es el representante del Estado español en Cataluña.
Sí, y lo hace bastante mal. Lo hace bastante mal. Primero, se ha metido en una pendiente que está destruyendo su propio partido político. Recordemos que convocó las anteriores elecciones cuando tenía 62 diputados en el Parlamento de Cataluña para tener mayoría absoluta. Uh-huh. Y pasó de 62 a 50. Y ahora no hay una sola encuesta que le dé más de 28. Que esas son las generosas. Yo creo que está destruyendo su partido político con esta posición porque hay muchísimo exvotante, sobre todo, porque ahora ya todos están pasando a otras opciones, exvotante de Convergencia, que no quería esta radicalización de su partido, no la quería, y por eso cada vez está yéndose más lejos de Convergencia su propio votante, el antiguo votante de Convergencia, que era una de las opciones dominantes dentro del panorama político catalán. Y esta situación ha conducido a que los dos grandes políticos de la escena catalana, que eran el PSC y Convergencia, pues prácticamente se están disolviendo o se están quedando reducidos, jibarizados, porque no esta situación va en contra de lo que eran la confianza de sus propios votantes. Claro, parece que entre... Es que Convergencia y Unión, entre los escándalos de toda la familia Puyol y su radicalización, yo creo que va prácticamente a desaparecer, porque ahora mismo casi no distingues entre Esquerra Republicana y Convergencia, con lo cual, entre el auténtico y la imitación, la gente se queda con el auténtico, con lo cual la mayoría de la gente se irá a Esquerra Republicana. Me parece un desastre para Convergencia, un desastre para España también, porque España, los que creemos en España, que entendemos que Cataluña es parte integral de nuestra España, que es de todos, que no es de ellos. Es otra de las cosas que tienen estos separatistas, que es que piensan que Cataluña solo es de ellos. No. Es que Cataluña es de todos. De todos los españoles.
Bueno, por lo menos en este tema parece que sí hay un cierto consenso entre Partido Socialista y Partido Popular, aleluya. Quiero decir que aquí estáis los dos partidos unidos en el sentido de ponerle un poco el pie en pared a Artur Mas, ¿no, José María?
Sí. Yo creo que es el monotema que todos los martes nos convoca a hablar de este tema. Pero ¿sí? Yo, como, pues, sí, el diagnóstico de Juan es ejemplar, de libro, muy bien, pero ¿qué hacemos? Es el problema de todos los martes es, ¿y qué va a pasar? ¿Qué hacemos? ¿Qué se va a hacer?
¿Cumplir la ley?
¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que va a hacer? Yo creo que estamos ante un sumatorio, no solamente de la mala suerte de Mas, ¿no? Dices, aparece en el escenario un señor, un actor político, se llama Artur Mas, que nos lleva, ¿no? Nos trae la mala suerte, ¿no? Yo creo que es un sumatorio de mala suerte.
Trae malas decisiones. Y esas malas
hemos tenido mala suerte.
Un hombre tan incapaz como es Artur Mas.
Sí, pero digo que yo entiendo que es un sumatorio de mala suerte.
Efectivamente.
De mucha gente que se concatena la mala suerte, se suma la mala
suerte.
Pero
el liderazgo es importante.
Oye, cuidado, es mala suerte hasta cierto punto, ¿eh? Porque este señor le ha votado número importante de catalanes.
Iba a hacer una comparación, no la quiero hacer, pero hay algunos personajes en la historia deleznables que les votó mucha gente. La votación no sana. La votación es una forma de decidir sobre algo, pero no es un sanatorio, de nada. Hay decisiones que se han votado muy equivocadas.
Normalmente discurre por un buen camino o discurre por un mal camino, ¿no? Depende del liderazgo y la influencia que ejerce.
Y a eso me refería, José María, que el liderazgo además,
y la influencia, ha sido una catástrofe. Y la influencia de los líderes, ¿cuánto de influyentes, mejor dicho, puede formularse mucho, así, son los líderes? Y ese es el problema. ¿Cuánto de influyentes son nuestros líderes, ¿no? En este caso, el presidente, el gobierno.
El presidente del gobierno está defendiendo la ley, que corresponde.
Sí, pero que muy bien.
Y yo creo que el Partido Socialista también. Lo que pasa es que vosotros queréis, para que no sea exactamente igual que el Partido Popular, hacer postureo.
A ver, Juan, no me duele en prendas y decir que se está apoyando al gobierno en su decisión de recursos y apoyando en ese cumplimiento de la ley, para que estamos obligados todos. Sea cuestión de mala suerte o buena suerte, estamos obligados todos. Lo único que decimos es que, o que digo yo, que he dicho en repetidas ocasiones, que tenemos un liderazgo también por parte del presidente. Porque, vale, con decir que se cumpla la ley, es condición suficiente, pero es suficiente.
Vamos a ver, pero tú crees que tiene que ser el separatismo catalán el que siempre ponga el escenario
acaba también Juan sobre con su argumento y Agustín que está pidiendo...
¿Cuánto de líder y de influyente será nuestro presidente en esta aventura? Es lo único que pregunto y tú me dices, pues mucho poco.
Terminas, José María, y te contesto.
A ver,
tú me dices que eso y yo te digo, aquí lo que está ocurriendo es que siempre ponen en el escenario los separatistas, es decir, el nacionalismo radical. Sí, porque a mí, particularmente, a lo mejor el Estado de las Autonomías no lo queríamos muchos españoles tan descentralizado, y hay españoles que piensan que a lo mejor un país más unitario es mejor. ¿Por qué eso es tabú y no se puede hablar de ello y siempre se tiene que hablar del escenario que plantean los nacionalistas? Porque yo creo que en muchos sitios de España a lo mejor los unitarios son mayoría, porque hay mucha gente a que al Estado autonómico tampoco lo veía ni necesario ni cuando se fundó, ni siquiera siquiera había una reclamación en todas las
centralista,
partes de España.
Centralista.
Sí, hay centralismo y hay, no, y hay, sí, y hay gente que puede pensar, ¿por qué siempre el escenario tiene que ser a partir de lo que digan los nacionalistas radicales?
Estás intentando producir un debate perverso. ¿Sí? No estamos hablando de separatismo o centralismo. No. Estamos
ni perverso
hablando de
ni nada. Lo que pasa es que no
eso.
Tomo como referencia
no
lo que
eso,
dice
Juan.
Más...
Yo tampoco.
Siempre, tú sí, parece
partido,
que sí.
Partido no, no tiene nada sí. que ver, no, Juan, no,
parece que sí.
A ver, pues haciendo un falso, debate.
José María y Juan, José María y Juan, dejadle un momentito a Agustín, que está aquí el pobre levantando el dedo.
Me quedo sin brazos.
Y ahora volvemos
a ello. No tenemos que alejarnos mucho de este problema, que no deja de ser un problema, para ver algunas cosas mucho más concretas. Por ejemplo, lo que está diciendo José María es... Apoyo al gobierno sin fisuras, pero ¿qué puede hacer el presidente del gobierno más de lo que está haciendo?
Debe.
O algo así. Yo tengo que recordar una cosa. Aquí sí, yo creo que la postura del presidente del gobierno es firme. Hay otros presidentes del gobierno que en otros momentos tomaron posturas que, entre otras cosas, nos han llevado hasta aquí. O sea, hoy estamos aquí con este debate porque hubo un presidente del gobierno que tomó otra medida diferente, que es la medida de meto la cabeza debajo del agujero y además de meter la cabeza debajo del agujero, voy diciendo las cosas que quieren oír en cada sitio. Bueno, pues yo creo que en contraposición totalmente a lo que se hizo, se tomó y que nos han traído aquellos barros, trajeron estos lodos, la posición del gobierno ahora mismo es totalmente firme. Porque otra cosa que hacer cumplir la ley, otra cosa que hacer cumplir la Constitución, como se ha dicho con toda firmeza, yo no creo que exista. A no ser que tú tengas una concreta que no sea la del diálogo. Sí, el diálogo está muy bien, pero para que haya diálogo tiene que haber fundamentalmente dos personas para dialogar. Y aquí, o dos instituciones para dialogar, y aquí ya se ha demostrado que hay una que no quiere. Bueno, ¿cómo pues se puede dialogar con alguien que no está dispuesto a dialogar y está tomando decisiones unilaterales? Pues la firmeza es de hacer cumplir la ley. ¿Hasta dónde? Hasta sus últimos extremos. ¿Cuándo? Cuando toque, conforme se vayan produciendo los pasos que se están produciendo, el gobierno yo creo va actuando en consonancia. ¿Se va a producir la consulta? No. ¿Por qué? Porque hay que cumplir la ley.
Bueno, pues hasta aquí el tema catalán, que lo dejamos, iba a decir zanjao, que más
quisiéramos todos.
Dejar esto zanjao, esto va a ser ad eternum, esto no sabemos cuándo va a acabar. Suponemos que el día 9 de noviembre, por lo menos, llegaremos a una conclusión y a partir de ahí veremos o no, o seguiremos hablando de lo mismo.
O la convocatoria
empeñados
de elecciones plebiscitarias, que es la siguiente.
En seguir con la misma,
parece que será
con la misma matraca. Bueno, hoy todo el mundo va a estar también muy pendiente de Europa, donde Miguel Arias Cañedo parece que va a ser por fin nombrado
costando,
y elegido comisario de Energía y Acción Climática. Ya saben ustedes que el otro día estuvo 3 horas de examen pasando un durísimo cuestionario por parte de técnicos de la Unión Europea, pero por parte también de políticos de la Unión Europea. Lo de los técnicos, en fin, no le debió preocupar demasiado. Es más, ya hay un informe que dice que esos técnicos le han dado una nota excelente a Arias Cañete, que, en fin, y que incluso han hecho una especial mención a lo bien preparado que está el que fuera nuestro ministro de Agricultura, pero la parte política ahí lo pasó mal, porque ahí la oposición fue muy dura. Al final no sabemos muy bien qué va a hacer el Partido Socialista en esta cuestión. Parece que al final
que nos lo diga José María.
No lo sé. Al final no sé si se iba
a elegir el portavoz del partido.
No se iba.
Es un grato honor, Juan.
A abstener. Pero lo cierto es que es importante, independientemente de que sea del Partido Popular o de que sea el Partido Socialista. No sé si. Yo creo que España tenga un comisario y además de un tema importante que es la energía, que no estamos hablando de que se ha intentado minimizar un poco las carteras. Esto es una María, pero hombre, al fin y al cabo es energía, tenemos un problema serio en Europa con la energía, con el gas de Ucrania, en fin. Pues yo creo que es importante que España tenga un papel un poquito relevante en la Unión Europea, ¿o no? ¿O no es importante, José
yo creo
María?
Que siempre es importante
sí,
tener yo,
claro.
Organismos internacionales, ¿no?
Nadie hombre, puede, tu secretario puede general está muy convencido de que lo que hay que hacer es no apoyar a Arias Cañete, ¿eh?
Sí. Creo que mi secretario general ha sido claro, ¿no?, en este aspecto.
Vamos,
¿no?
Y en otros muchos, ahora vamos con el resto.
Pero ha sido claro, yo creo que igual que no se apoyó a Juncker, igual que no se va a apoyar o se va a producir un voto de apoyo parte de los diputados, de eurodiputados del Partido Socialista Español a Cañete, y lo ha sido muy claro y contundente. evidentemente, después de ese examen, las mayorías están muy claras y será elegido comisario, ¿no? Yo creo que las cuentas, el partido...
Ya que iba a ser elegido comisario, te quiero decir, ¿no hubiese compensado que el Partido Socialista hubiese apoyado? Pues mira, al fin y al cabo el resultado iba a ser el mismo y se quedaba bien de cara a Europa.
Yo creo que no podemos quedarnos, ¿no?, en... Bueno, como va a ser lo mismo, como las mayorías están definidas, como... Yo creo que hay una posición también española sobre este tema. Yo creo que Arias Cañete no goza de las simpatías de mi partido por algunos antecedentes. No, y no son los temas de campaña, ni voy a circunscribirme a esos temas. Creo que hay algo más importante, que ha sido su paso por el ministerio. Ha sido esa famosa y fabulosa ley de costas y algunos temas en la que ha tenido Cañete sus responsabilidades políticas, con mi partido no puede apoyar a este comisario, aparte de otros temas que fue sobre los que fue interrogado, ¿no?, en el Parlamento. Por lo tanto, yo entiendo la posición de mi partido y la defiendo, no pienso que no sea el mejor, y además con el problemón energético que tiene este país.
Agustín,
vamos, que no somos un referente ahora mismo para dar lecciones de energía, vamos, si nos lo preguntamos a muchos hogares y a muchos pequeños empresarios de lo que supone la factura energética. Es un problemón de este país, ¿eh?
Sí,
no
sí.
Resuelto. Y ahora no miremos atrás, ni de Zapatero, cuando Felipe González, cuando la Segunda República, cuando... No miremos atrás. Tenemos un problema actual con...
Entonces, sí, yo creo...
Solo que representarías Cañete, y permíteme que yo pues no tenga mucha simpatía política, no personal, porque ahí no entra políticamente, en términos de gestión, no me parece lo más adecuado para defender los intereses españoles.
La energía es un problema muy importante que tenemos actualmente.
Prioritario.
Prioritario, pero la energía no es un problema ni que se solucione en un día ni que el problema se haya generado en un día. Es decir, esto sin echar la culpa a uno u otro responsable político de otras etapas, es una de las áreas de las que se tiene que empezar a trabajar poco a poco para ver los resultados a largo plazo. Yo lo que quiero destacar de Cañete es una parte muy importante, y es que el informe técnico, el informe de los técnicos, que ha dicho antes Eli, es un informe muy positivo. Es un informe donde lo que se destaca es la preparación, la excelente preparación que tiene una persona para desempeñar un cargo. Intentar los políticos... quitarle valor quitarle valor a lo que tenemos que buscar. O sea, por una parte estamos diciendo que hay que buscar en la política la gestión y tenemos que buscar la preparación. Y por otro lado estamos diciendo que vamos a obviar los criterios de los técnicos especializados, donde le han sometido a un severo interrogatorio durante horas y donde han emitido un informe muy positivo para que los políticos decidamos si una vez que han dicho lo que tengan que decir, si está bien o no preparado, decidamos nosotros lo que hay que hacer. A partir de ahí... Yo creo que hay comisarios como el de Cultura, el húngaro, que está teniendo problemas para pasar el primer examen, por así decirlo, y yo creo que tenemos que estar orgullosos de que un representante español tiene una buena preparación para ostentar un cargo importante.
Yo creo que es un error manifestar nuestras diferencias cuando lo que se discute es la posibilidad de que un español esté en la comisión. Yo no recuerdo que el Partido Popular lo haya hecho con ningún... representante del Partido Socialista, y si le recuerdo a José María que si él tiene ciertas diferencias con algunas decisiones tomadas por el señor Cañete, imagínese las diferencias que tenemos el Partido Popular con el señor Almunia, y sobre todo aquí en Madrid, donde algunas decisiones del señor Almunia, bueno, han tenido cuando ha sido comisario, han tenido efectos muy nocivos sobre la propia economía madrileña. Yo creo que eso, el escenario donde tenemos que manifestar nuestras diferencias tiene que ser el escenario español, el Parlamento y tal. Cuando ya va a ir, y a mí me parece que el señor Cañete, por mucho que le quiera, yo creo que es, pues eso, el postureo que el señor Sánchez, desde que está elegido secretario general, quiere destacar o quiere diferenciarse de... yo creo que no es serio... como decir que tiene que desaparecer el Ministerio de Defensa o lo de los funerales de Estado de las pobres mujeres asesinadas por violencia de género. Yo creo que está cayendo en una serie, está tomando una serie de decisiones y cayendo en una serie de afirmaciones que yo creo que dicen muy poco de su talla política. Yo pienso que el señor Cañete es tan avalable por todos los partidos políticos españoles por todos los partidos políticos constitucionales españoles en su destino europeo, como lo hubiera sido el señor Almunia. diferencias las podemos encontrar, porque es más, hasta yo mismo como militante del PP puedo ver, si sí, quiero, sí, puedo ver diferencias como con un candidato del propio Partido Popular. Pero también es cierto que al Partido Socialista y al Partido Popular nos interesa a los dos que las personas que estén en cometidos internacionales pues tengan el respaldo de su país, como generalmente sucede, y pongamos con ejemplo, con los alemanes, con los británicos, con los franceses.
Sí,
cuando hay un comisario, yo no veo a ninguno de los partidos políticos franceses, y tendrán tantas diferencias con él, su oposición en su país, como puede tener el Partido Socialista con el señor Cañete.
No te envuelvas
yo
en
creo
la,
que sí.
No te envuelvas en la bandera del patriotismo. Pues todos no, aquí somos españoles, tenemos intereses españoles. No te envuelvas
no
tanto.
No es patriotismo.
No te envuelvas.
Ser práctico.
No te envuelvas tanto para.
¿Y tú, ser práctico?
No, no te envuelvas en
o
la
bandera. No le interesa a un país como España.
No te envuelvas en la bandera para justificar todo.
Déjame terminar.
Tus decisiones son muy largas.
Espérate un momento. Mira, no es cierto que a un país le interesa que la persona que esté en un destino internacional tenga un apoyo de todos los partidos políticos. Claro,
Juan,
me dices lo del señor Cañete como si el señor Cañete fuera una cosa que.
Juan, formulas unos planteamientos tan simplistas que me asustan, es decir, parece que vale todo. Es decir,
no vale
decir,
todo.
Me envuelvo la bandera, me voy allí,
pero
ya
no
vale todo.
No,
yo no he
si
dicho,
te he explicado he que dicho, Almunia tenía dicho, para nosotros, a lo mejor, dicho, muchas más inconvenientes que tiene para vosotros Cañete,
dicho,
y nunca dijimos
dicho,
nada.
Yo no he pasado examen a Cañete, primero, ni yo voy a ser quien diga que no es un político, ¿no?, que tiene un gran bagaje profesional, intelectual, está preparado. Yo he dicho que lo que ha hecho Cañete en España, si va a defender lo que ha hecho aquí o su currículum en España, va a defender la Unión Europea, no va a ser lo mismo, pues yo no lo voy a apoyar. No por un tema de patriotismo, falso patriotismo, ni por tema nada, es que no, me parece que no es la persona adecuada que va a defender los intereses de mi país en base a unos criterios políticos, porque esto es política, esto no es otra cosa, esto no es patriotismo, esto es política.
Sí,
pues yo entiendo
yo
que no,
que se crea,
entiendo
que
no, ¿no? Ya está, simplemente, ¿y qué es lo que ha puesto encima de la mesa Cañete en este país como ministro? Dime algo, para poder defenderlo, dime algo.
Pues mira, la PAC, las negociaciones sobre la política agraria común que ha hecho el señor Cañete, tanto la otra vez que fue ministro de Agricultura como esta, han sido muy ventajosas para los agricultores españoles.
Ventajosas, sí.
Muy ventajosas.
Escuchas a los agricultores, vamos.
No. Yo creo que el señor Cañete tiene un reconocimiento por parte de los agricultores muy importante.
Más, yo creo que... Y además
vamos,
una
sé,
cosa,
José María. Escuchando algunos.
Pues, solo hay que ver.
Es que escuchas lo que quieres, José María.
No.
Pero vamos,
hay
me parece que.
Hay organizaciones agrarias que no son muy cercanas al PSOE.
No. Hay
y muchos distribuidores.
Organizaciones agrarias.
Distribuidores.
Precisamente son las que han apoyado al señor Cañete.
Agricultores que no están muy contentos. La ley de costas creo que no es para.
Estamos hablando de agricultura.
Si bueno, yo creo que dejemos un segundo a mí también, porque si no voy a tener que coger aquí.
Perdona, Agustín. Y en cuestión energética, este país es la hostia, permite la expresión. En cuestión energética, este país es la leche.
Bueno, sí. Yo lo que creo que también tenemos
que tener una cosa. Agustín, que tenemos que cerrar ya la tertulia.
Sí, tenemos que tener una cosa en cuenta. Yo creo que está diciendo que ha hecho Arias Cañete durante sus años en el Ministerio de Agricultura. Yo creo que el avance que se ha hecho, no solo en España, sino en Europa, ha sido muy importante. Y me voy a la parte contraria. Lo que se ha perdido en los años que no estado, no Cañete, sino alguien del responsable de ha estado algún responsable del Partido Socialista.
Saca
no.
A pasear a Zapatero.
No, voy a
arreglamos el debate, Agustín.
Voy a sacar a pasear a los pescadores y todo lo que se ha perdido en materia de pesca cuando ha estado gobernando el Partido Socialista.
No, sabéis que no,
y,
al revés.
Y Zapatero no era ni pescador
ni
pescadero. Yo creo que durante estos años ha habido varios comisarios, ha estado Pedro Marín, ha estado Pedro Solves, ha estado Loyola de Palacio, y me callo porque ahora hablo poco y tienen que cortarme.
No, estaba haciendo
y
hay que ir acabando la tertulia
que tenemos
ya al invitado
es que
esperando.
Es el séptimo comisario español y yo creo que se crea un mal precedente en este séptimo comisario español.
Yo opino
hacer
lo mismo,
algo diferente de lo que se ha hecho hasta ahora. Ha habido tres del Partido Popular y tres del Partido Socialista. Si empezamos
nunca,
a cuestionar
nunca
todo,
es tarde,
si
nunca es tarde, Agustín, y si pensamos... En grande, ¿no? Yo creo que usted está pensando en grande.
Pero pensar en grande es dividir.
En grande.
Dividir es pensar en grande.
Pensar en grande o disolver
cuando,
el Ministerio de
Defensa. No, cuando en el discurso político se invoca la unidad.
No,
cuando
no,
en el discurso,
no discurso político... Al revés.
Suele
cuando
pasar,
cuando
suele
hay discurso
pasar,
político, José María, se dicen las tonterías del Ministerio de Defensa.
Cuando no
los funerales de Estado
no hay discurso
pues se vota contra Cañete.
Eso
es lo que te pasa.
Eso ya me lo sé. Cuando
ya te lo sabes.
Cuando en el discurso político...
en tu partido no se lo sabe.
Cuando en el discurso político siempre se invoca a la bandera, a la unidad y a la lealtad. porque no hay nada debajo. Y eso me parece terrible en un país que necesita de grandes
también,
políticos de altura, de solvencia, de inteligencia.
Como Pedro Sánchez, ¿no?
Hombre, llega, se haga darle, hasta aquí hemos llegado.
Darle 100 días, Juárez, bueno, que no...
Pero que no diga 100 tonterías al día.
Lleva 100 días ya, ¿no? José María, no lleva 100 días
debe
ya.
Debe quedar poco, pero vamos, que tampoco que pones así por el tema del Ministerio de Defensa.
Debe andar por ahí, por ahí.
Yo creo
Oye,
que...
El día que se cumplan 100 días.
Hay que soñar un poco, Juan. Hay que soñar. Has perdido la capacidad de soñar.
José María. Que digo que el día. Juan. El día que se cumplan 100 días de Pedro.
Pesadillas, en todo caso.
El día que
se
cumplan.
Eso que te preocupa.
Oye, no me hacen ni caso. Pero a ver. Que me traigan una bubucela para poner orden un poco. Digo que el día que se cumplan 100 días de la llegada de Pedro Sánchez, quedáis los tres aquí convocados para seguir esta discusión que está animadísima. Juan Soler, alcalde de Getafe, que ha sido un placer.
Igualmente.
Que habéis venido, vamos, a mí me encanta, que vengáis con estas energías por las mañanas. De vuelta a Getafe, ¿algún compromiso para hoy así importante? Aparte
bueno,
de
tenemos junta de gobierno, varios compromisos que firmar.
¿Propios de vuestro cargo?
Entre otras, pues ya definitivamente comenzamos las obras. Vamos a comenzar las obras del Teatro Madrid en la calle Madrid, que nos ha costado muchísimo porque hubo que cambiar el plan general, porque lo habían convertido en una parcela para apartamentos donde había un teatro de toda la vida y lo tuvimos que cambiar otra vez para que fuera teatro. Y bueno, la apuesta por la cultura que en Getafe en esta legislatura pues hemos intentado que haya más cultura y cultura de calidad.
Perfecto, pues dejamos que te vuelvas para Getafe. José María, ¿qué tienes hoy en Parla?
Bueno, pues la agenda de todos los días, atender a muchos
vecinos. La agenda de un alcalde que no es tontería, ¿no?
Atender a muchos vecinos y, bueno, ver cómo va toda la gestión municipal. Y le voy a decir a Juan que nuestro chico de la Escuela de Teatro, que nuestra compañía joven, que se vaya a Getafe a dar una vueltecita.
Aquí podemos llegar a unos acuerdos.
Al teatro lo estrenamos.
Todos están invitados.
Digo, para que veas a la compañía joven que...
De Parla. Getafe hay mucha.
Conozco la vida de Getafe.
No, a ver, vale. Y Collado Villalba, Agustín.
Pues nada, hoy estamos, aparte del día a día de vecinos y problemas varios, pues ahora estamos haciendo el traslado de la nueva comisaría de policía que se inauguró hace poco y hoy se está haciendo efectivo el traslado ya para prestar un servicio yo creo que importante a los vecinos y trabajar en lo que es una de las referencias y la infraestructura que va a cambiar yo creo la vida de los ciudadanos de Collado Villalba, que es el nuevo hospital, el Hospital General de Villalba, que abrirá sus puertas el próximo lunes, el próximo 13, y ahora pues estamos allí ultimando estos detalles.
Bueno, pues que sepan los vecinos de Getafe, de Parla y de Collado de Villalba, que les devuelvo a sus alcaldes, que van para allá rápidamente, gracias a los tres. Y ustedes gracias. No se veían lejos, porque vamos a mantener a continuación una conversación interesantísima con el general Manuel Fernández Monzón, que acaba de publicar un libro sobre la transición española.